Pedro, primera de Pedro. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios, comenzando en el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Por cierto, aquellos que nos visitan, si es la primera vez, o si estuvo aquí antes pero no ha recogido un libro, ustedes pueden pasar a la biblioteca y la librería que está aquí atrás y tomar un libro, un folleto, como una Biblia, si usted no tiene una Biblia, como recuerdo de su primera visita a la iglesia. Y espero, por supuesto, que no sea la última. Primera de Pedro, el capítulo 2. Son tan amables de seguir con sus listas, la lectura de este pasaje. Primera de Pedro, el capítulo 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, «He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El otro día, volviendo de la tiendita aquí que está a unas cuadras con mi hijo Alan, venía caminando, y me preguntó muy serio, no sé qué vio, pero me preguntó muy serio, ¿por qué no invitamos a más personas a la iglesia? ¿Por qué no invitamos a más personas a que escuchen la palabra de Dios? Y esta es una pregunta que nos ha hecho varias veces. Contesté brevemente, pero me puso a pensar, ¿realmente por qué no invitamos a más personas a la iglesia? ¿Por qué no testificamos? Esta mañana vamos a considerar algunas razones por las cuales no testificamos, no evangelizamos, no invitamos a la iglesia. Y al enumerar estas razones, estas causas, por favor escuche, y escuche con cuidado, para ver si menciono su razón. ¿Cuál es la causa por la cual usted no testifica de Cristo? ¿Y cuál es la solución a ese problema? Oye, en primer lugar, tal vez el problema sea ignorancia. Ignorancia. Tal vez usted no sabe que usted fue salvo, salvo por Dios, como dice San Pedro en el pasaje que leímos, para anunciar las virtudes de Él. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Tal vez usted no sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al ascender al cielo. Él dejó a sus discípulos, a la multitud, con estas palabras, en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Id, predicar el Evangelio, enseñar a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Tal vez sea eso, tal vez usted crea que esto de evangelizar, de invitar a otros a la iglesia, sea de los misioneros, o de los pastores, o los evangelistas, o alguna persona que tenga un don especial. Pero para usted, no. No, tal vez sea que usted no sabe que es para todos. Realmente todos debemos de invitar, no necesariamente predicar, no nos ha llamado Dios a todos a venir al púlpito y predicar, pero sí nos ha llamado a todos, vean Primera de Pedro, a estar listos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, siempre listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos que estar listos, tomar la oportunidad de hablar, testificar, dar respuesta a las personas que quieren saber acerca de nuestra fe en Cristo. Pero realmente, pensándola bien, creo que nuestro problema no es ignorancia. La mayoría de nosotros ha escuchado el mandamiento, la gran comisión de Mateo 28. La mayoría de nosotros sabe que tenemos que hablar, tenemos que testificar, tenemos que invitar a otros a la iglesia. Para mí que el problema está en la incredulidad. Incredulidad. Y aquí está la raíz, creo yo, del problema de la falta de evangelismo en tu vida. Es pura incredulidad. Déjame decirte lo que quiero decir con esto. Usted no habla de Cristo, no invita a otros a la iglesia, porque usted no cree en las realidades eternas. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillamente usted no cree en Dios. Usted no cree en la muerte. Usted no cree en el cielo. Usted no cree en el infierno. Espera. Yo, dice usted, sí creo en Dios. Yo sí creo en la muerte. Yo sí creo en el cielo. Yo sí creo en el infierno. Usted sí cree, pero no cree. No cree realmente como debería de creer en Dios. No cree usted como debería de creer en la muerte, en el cielo, en el infierno. Porque si usted de verdad creyera que hay un Dios santo, 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 si usted de verdad creyera que la muerte es segura, si usted de verdad creyera que el infierno y el cielo existen, usted fuera una persona muy diferente y usted fuera una persona que hablara a otros, testificara e invitara a otros a venir a escuchar las buenas noticias del Evangelio. Piénsela bien, piénsela bien. Si usted de verdad creyera que su hijo, su esposo, su amigo, su vecino, su amigo, mejor amigo, su amiga, su mejor amiga, esa persona se pudiera morir hoy, este día. De verdad, si usted creyera eso, y usted creyera que Dios existe como juez y juez soberano, y que Él tiene escrito todo, y que Él va a juzgar a esa persona, y la va a condenar al cielo o al infierno, la va a sentenciar al cielo o al infierno, yo estoy seguro que si usted creyera de verdad en la existencia de este terrible infierno y la existencia de este bello cielo, usted le iba a hablar. Y no tan solamente le iba a hablar, usted se iba a hincar ante Dios, iba a orar, iba a ayunar, iba a hacer todo lo posible para que esa persona, ese hijo, ese niño, ese vecino, esa amiga, supiera de Dios, supiera del perdón de pecados, supiera de la terrible muerte en el infierno eterno. Estoy seguro que usted, si verdad creyera en Dios, fuera una persona que hablara de Él. Si usted de verdad creyera en la muerte, en el infierno, en el cielo, yo estoy seguro que usted fuera muy diferente y advirtiera a los demás en cuanto a eso. Ahora, la solución a este problema es rogar como el Padre en el Evangelio que dijo, yo creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Les voy a decir, les voy a confesar, yo soy el primero en orar eso. Muchos de nosotros, me temo, tiene que orar esa oración. Hermano, creemos, pero no creemos como deberíamos de creer, que de verdad nuestros compañeros, nuestros vecinos están en peligro de condenación eterna. Oremos como ese Padre. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Oremos como los discípulos. Señor, auméntanos la fe, auméntanos el creer. Y junto con eso, leamos, estudiemos, apliquemos su palabra. Pues nos dice el apóstol, La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prácticamente hablando, cuando ve a su amigo, cuando ve a su amiga, cuando ve a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su pariente, a su jefe, a su compañero de trabajo, visualice la verdad que esa persona puede fallecer ese mismo día, esa misma hora, y necesita que alguien le diga de Cristo. Hace unos días, o la semana pasada, no sé cuántos de ustedes escucharon las noticias de este jugador de béisbol, 33 años, Kyle, ya no me acuerdo qué equipo de béisbol jugaba, 33 años. Fue y se acostó a dormir en un hotel. La temporada de béisbol, yo no la sigo, pero ustedes han de saber más de eso. Se acostó a dormir. No se levantó. 33 años. Un pitcher de béisbol de las ligas mayores. ¡Mucha salud! Por supuesto, ¿quién lo iba a negar? 33 años de edad. Se fue a acostar. Y ya no más. Se levantó. ¿De verdad crees esto? Yo creo que esta es la causa que muchos de nosotros realmente no hablamos como debíamos de hablar, invitamos como debíamos de invitar, nuestra incredulidad. En tercer lugar, además de la ignorancia o la incredulidad, otra causa por la cual usted no testifica puede ser que usted piensa que esto no funciona. Es decir, dar folletos, testificar, invitar, evangelizar, no funciona. No funciona. Y sobre esto hay que tomar en cuenta, hermanos, dos cosas. Sí funciona, déjeme decirle que sí funciona. Pero, número uno, tú tienes que considerar que tu tarea es la de sembrar la semilla. Como dice el himno que cantamos, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Tu tarea es la de sembrar la semilla. Esa es la tarea. En segundo lugar, los resultados, hermanos, los veremos en el cielo. Tal vez aquí no, los veremos en el cielo. Tu siembra, Dios hará la obra. Dios hará su obra en el corazón de las personas. Tal vez tú ves que esa persona recibe el folleto, pero lo tira, pero otra persona a lo mejor viene y lo recoge y lo lee. Tú no sabes. Tú le hablas a tu vecino todos los días, tal vez todas las semanas lo invitas, pero no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Se va él de la ciudad, se muda a otra ciudad y llegan los días de su muerte. Llega a los 70, a los 80 años y llega los días que el doctor le dice, tienes una semana para vivir, arregla tus cosas. Y esa persona ahí en su cama, ya acongojada, angustiada, porque sabe que la muerte se acerca, le dice a su hijo, le dice a su hija, tráeme a un cristiano. Ellos sí saben vivir y saben morir. Tráeme a un cristiano. Tú no sabes. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa semilla. Nuestra tarea es la de sembrar. Isaías, en capítulo 53, grita desesperado, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios le responde en este capítulo. Nuestro Señor Jesucristo, dice este capítulo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Déjame decirte, Dios tiene su pueblo y esto de sembrar el Evangelio funciona porque Cristo murió por su pueblo y Él lo va a salvar y Él nos usa a nosotros. Tú dices, no funciona. Si no funciona, ¿cómo es que tú estás aquí? Pues porque mis padres me trajeron. Bueno, muy bien, tus padres te trajeron. ¿Y quién trajo a tus padres? Pues alguien los invitó. Funciona. Alguien invitó a tus padres. Funciona. Dios usa el testimonio. Dios usa su palabra. Sí funciona, hermano. Salmista dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126. En cuarto lugar, tal vez la razón más común por la cual no testificamos es el temor. Tenemos miedo. Tenemos miedo de hablar, tenemos miedo del rechazo, miedo a las preguntas. Si se me pregunta algo muy difícil, ¿qué voy a decir? Realmente son muy pocas las personas que pueden testificar sin temor. Yo sé, hay algunas personas que pueden hablar y pueden hablar de verdad, y hablan hasta con los postes de la calle, ¿verdad? Y es algo natural para ellos. Pero la mayoría de nosotros no podemos hablar con los extraños, con otras personas. No podemos hablar. Decimos como Moisés: ¡Ay, Señor! ¡Soy torpe de lengua! ¡Nunca he sido hombre de fácil palabra! Muchos de nosotros somos así. Pero ese temor se puede vencer. Con la ayuda de Dios, ese temor se puede vencer. Lo que hay que hacer en primer lugar es concentrarse en el mensaje, concentrarse en el Evangelio. Permitamos que en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo nos emocione. Eso nos va a quitar el miedo. En días pasados, el campeonato de fútbol nos emocionó a muchos porque México se ganó los primeros 2-3 partidos. Estábamos muy emocionados. Yo caminaba por el centro, veía a la gente como si fuera Navidad. Había un espíritu diferente. Es muy curioso porque uno podía entrar a las tiendas, uno podía entrar a los otros salones, cualquier otra parte, y había ese espíritu, y estaba la televisión prendida y todos emocionados, y sin temor alguno podíamos preguntar a cualquier persona que estuviera ahí: ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Y quién va ganando? ¿Y metió gol Romualdo? ¿Y cuántos faltan? Y con personas totalmente extrañas. ¿Y tú a quién le vas? ¿Qué pasa? Estábamos emocionados con el fútbol, emocionados. Y eso quitó nuestro temor de hablar con las otras personas. De la misma manera, concéntrate en Cristo. Concéntrate en el mensaje del Evangelio. Eso que arda en tu corazón y no vas a poder resistir, vas a tener que hablar. Ven conmigo Jeremías capítulo 20. Por favor, Jeremías capítulo 20 y versículo 9. Jeremías 20:9. Jeremías dice: y dije, no me acordaré más de él. Está hablando de aquí de Dios, del Señor. No me acordaré más de él, dice el profeta, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tuvo que hablar, había ese fuego ardiente en sus huesos. Cuando el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, arde en tu corazón, en tus huesos, en lo más profundo de tu alma, no vas a poder resistir. Vas a tener que hablar, vas a tener que decir algo. Concéntrate en ese mensaje. Ahora déjame decirte, si tú no te puedes emocionar con Cristo, si no te puedes emocionar con el perdón de pecados, con la vida eterna, con el cielo, con Dios, déjame decirte, hay algo muy malo en tu vida. Hay algo muy mal aquí. Si tú no te puedes emocionar con Cristo, checa, coteja tu cristiandad. Si tú no te puedes emocionar que hay perdón de pecados, checa tu cristiandad. Concéntrate en el mensaje. Emocionate con el Evangelio. No te fijes en tu éxito, por así decirlo. No te fijes en tu persona. Fíjate en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No dice el evangelista es el poder de Dios para salvación. Es el Evangelio donde está el poder de Dios. Concéntrate en el Evangelio. Y si te rechazan, están rechazando a Dios. Y si te hacen preguntas difíciles, sé sincero. No sé, pero vamos a preguntar. No sé cuántos metros medía el arca de Noé, pero esto sé, que necesitas a Cristo. Tú contéstale sinceramente, háblales del Evangelio. Y ya que pasa la primera vez, la segunda vez va a ser más fácil. Y con la ayuda de Dios, la tercera vez va a ser más fácil aún. Y así la cuarta y la quinta y la sexta, etcétera, hasta que por la gracia de Dios tengas palabras de sabiduría y salvación a donde quiera que tú vayas. Ojalá que así sea. Pero usted me dice, Paco, pastor, yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Voy y trato de hablar y voy, toco la puerta y se me atoran las palabras. No puedo hablar, no sé qué decir. Entonces haz lo que hizo Felipe. Felipe, ¿saben todo lo que dijo él? Ven y ve. Muy bien, voy a hacer algo que nunca he hecho antes. Quiero que la congregación, todos los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, digan, ven y ve. Muy bien, quiero escucharlos. Ven y ve. Otra vez. Ven y ve. Ustedes pueden. Ustedes pueden. No tengan temor. No tengan temor a hablar de Cristo. Otra razón práctica que usted pudiera dar es, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para testificar, no tengo tiempo, trabajo mucho, yo estudio mucho, no tengo tiempo. Y la verdad que sí, muchos de nosotros no tenemos tiempo. El materialismo, la sociedad en que vivimos, es una sociedad rápida, actividades, 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 compras, trabajo, estudio, compras. Pero tenemos que cumplir con nuestras prioridades. Las necesidades a la luz de la eternidad, realmente lo que tenemos que hacer. Efesios 5:16, si quieren apuntar ahí un versículo en este punto, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es más necesario? ¿Jugar con tu jefe, jugar con tu amigo, o hablarle de su alma? ¿Qué es más necesario? ¿Qué es más necesario? ¿Reacomodar la sala por décima vez, mover los cuadros, pintar acá, pintar allá, o hablarle a tu vecina de Cristo? ¿Qué es más necesario a la luz de la eternidad? Damos nuestras prioridades, hermanos. Y también, lo voy a decir con mucho cuidado, Dios no te pide que testifiques a 1,000 personas en China. Dios no te pide que testifiques a 10,000 personas en India. Dios te pide a ti que hables a las personas con las cuales tienes contacto durante el día, durante tu semana, los parientes que ves, tus amigos, tus vecinos, tus hijos. Nuestro hermano Fernando habló precisamente de este tema, yo creo que nos impactó a todos. Pero yo me acuerdo mucho de una ilustración que hizo él, nunca se me va a olvidar, acerca de su amigo que le preguntó a él, después de tanto tiempo, y él se había convertido, ¿y tú? ¿Por qué no me testificaste? Cuando dijo eso me puse a pensar, qué pena, qué vergüenza. Si en el día final, el último día, el día del juicio, Dios condena a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, a nuestros clientes, a nuestros hijos, y van rumbo al infierno, a ser echados al infierno eterno. Y los ángeles, a propósito, los pasan delante de nosotros. Y ellos nos ven a los ojos. Y nos dicen, ¿por qué no me testificaste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me invitaste? ¡Qué vergüenza! qué pena. Ahora no me venga usted y diga, en el cielo no vamos a tener pena y vergüenza. Primera de Juan nos dice que vivamos de tal manera que el día que de Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿No tenemos tiempo? Tenemos tiempo, hermanos. Aprovechémoslo. En penúltimo lugar, una excusa que dan muchos, y es muy peligrosa, muy engañosa, porque es una verdad a medias, es esta. Yo testifico con mi vida. Yo no hablo, pero yo vivo muy bien como cristiana. Yo vivo una vida ejemplar como cristiana. Tal vez no hablo y mite, pero yo creo que el testimonio es el de la vida. Es una verdad a medias. Porque es cierto, tenemos que dar un buen testimonio y testificar con nuestra vida diaria, sin duda alguna. Mateo nos dice, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, nuestra luz tiene que brillar delante de los hombres que vean nuestras buenas obras y así glorifiquen a Dios que está en los cielos. Pero hermanos, eso no es todo. No podemos estar satisfechos con vivir vidas morales, vidas cristianas, bien durante la semana. Tener buenas calificaciones, peinarnos bien, vestirnos bien, hablar bien, sin malas palabras, y eso es todo. No, tenemos que hablar y tenemos que testificar. Vamos a suponer que usted le da un dolor muy fuerte y usted piensa que se va a morir. No es apendicitis, ya le dio apendicitis, y ese no es un dolor de apendicitis, es como el hígado, no sé, como usted se siente muy mal y va al doctor. Y llega con el doctor, llega al consultorio y usted queda muy impresionado porque el consultorio está muy bonito, muy limpio. Y le dice a la secretaria, me siento muy mal, y la secretaria luego lo pasa y usted entra a la oficina del doctor y ve los diplomas y los certificados y los libros y todo, qué suave. El doctor tiene su computadora y llega y entra con su bata blanca, bien vestido, bien peinado, y se sienta el doctor y se sonríe con usted. Y eso es todo. ¿Y usted? Está ahí con el dolor, se está muriendo, pero el doctor no le habla a usted. No le pregunta nada. No hace nada. Está muy bien vestido, bien bañado, con una oficina muy bonita, pero el doctor no dice nada. ¡Nada! ¿De qué le sirve a usted? De nada. De nada. De la misma manera, hermanas, ¿de qué sirve que tu vecino vea tu casa limpia, tu casa bonita, tu vida limpia, tu vestido limpio, si tú no le hablas del dolor de su alma que lo está matando? Si tú no le hablas, no sirve de nada tu testimonio. La última razón, también en la superficie, es válida. Alguien pudiera decir, ¿cómo puedo testificar si yo mismo estoy mal con Dios? ¿Cómo puedo hablar yo de Dios si yo no estoy bien con Dios? Ahora, es cierto que usted pudiera venir y decirme, yo no lo hago, sería pura hipocresía, hermano. Hay dos tipos de personas que hay que considerar en este caso. Primero está la persona que está mal con Dios de verdad. Hay pecado en su vida, hay adulterio, fornicación, drogas, homicidio, mentira, rencor, envidia, no sé, hay algún pecado real en su vida. Él lo sabe, su conciencia le reclama todos los días, el diablo sabe, Dios sabe, y usted lo sabe. A esa persona, yo le diría dos cosas. Número uno, arrepiéntete y
día. Tú sabes que estás mal, oyes tu conciencia todos los días, sabes que Dios lo sabe y te sientes mal, arrepiéntete, confiesa tu pecado, cree y confía en la misericordia de Dios para perdonarte y lavarte y consolarte de tu pecado. Cree eso. Pero también, número dos, no añadas a tu pecado pecando al no testificar. ¿Es pecado no testificar? ¿Sí o no? Sí. Si es una orden, un mandamiento del Señor y no lo hacemos, es pecado. Entonces, si tú tienes pecado y no testificas, tienes otro pecado por el cual Dios te va a requerir también. Por lo tanto, no es excusa. Estoy mal, no puedo testificar. No. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, confesar tu pecado, confiar en el amor de Dios para salvación y testificar también las dos cosas. Pero también hay otra clase de persona a la cual esto se puede aplicar y puede decir, ¿cómo puedo testificar si yo mismo estoy mal con Dios? Es el cristiano que tiene dudas. Es el cristiano que se siente lejos de Dios, que Dios está muy lejos de él. Es el cristiano que no tiene seguridad de salvación, se siente mal. Tal vez no hay un pecado en particular, pero se siente mal. A ese cristiano, yo le daría el consejo que le dio el amigo alemán a Juan Wesley. Juan Wesley fue el fundador de los metodistas, un gran hombre de Dios, arminiano, pero un gran hombre de Dios. Y estaba muy triste y le dijo a su amigo, ¿cómo puedo yo predicar de la fe si no tengo fe? Su amigo alemán le contestó, predica de la fe hasta que tengas fe tú. Predica de la fe hasta que sientas tu fe. Así como cristiano, si tú sientes esto, yo te digo, si tienes muchas dudas, si te falta fe, si sientes que Dios está lejos de ti, comparte el Evangelio. Habla de la fe, habla de Dios, habla de su salvación, hasta que tú mismo disfrutes de esa salvación, hasta que tú mismo no tengas dudas. Pero habla, habla, testifica. Y de verdad, hermanos, esto me ha sucedido a mí. Una de las mejores maneras de fortalecer nuestra fe es compartiendo nuestra fe. Muchas veces cuando le estamos diciendo a la persona, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y la persona te pregunta, ¿todos? ¿Todos nuestros pecados? Y tú le contestas, sí, todos. Muchas veces cuando estás contestando, eso es cuando el Espíritu Santo en tu corazón hace la obra y sientes, ¡es cierto, son todos mis pecados! Dios me perdonó a mí. Comparte el Evangelio, comparte el perdón, comparte a Cristo hasta que sea Él precioso a tu alma. Terminar leyendo, por favor, Mateo capítulo 28. El último capítulo de Mateo, y se registra lo que pasó en las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, después de la resurrección. Los 11 discípulos, dice el versículo 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos.